nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que es una solemnidad litúrgica de la Iglesia, es decir, una celebración que tiene el máximo rango en esos grados de celebraciones que van desde las memorias libres, puede decirse la misa de este santo o no, las memorias obligatorias, las fiestas y las solemnidades. Pero es una solemnidad que no tiene como una manifestación externa como otras solemnidades, como el Corpus Christi, que tiene las procesiones o las adoraciones, o la solemnidad de Navidad, que vemos muchas señales externas. Es una solemnidad que como que pues apunta al interior de cada uno de nosotros, porque es precisamente la solemnidad del interior de Jesús, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Dentro de un momento celebraremos la misa del Sagrado Corazón con dos lecturas, con gloria, con credo, porque es solemnidad. Y esta solemnidad del Sagrado Corazón y esta devoción al Sagrado Corazón, pues no es algo que se nos ocurriera a los hombres, sino que el Señor, como sabemos, se la pidió a Santa Margarita María Alacoque, que el viernes siguiente a la octava del Corpus Christi se celebrara el Sagrado Corazón, la fiesta de su corazón, como compendio y suma del amor infinito del Señor por cada uno de nosotros. Entonces la Iglesia, pues, digamos, como que confecciona una liturgia propia y escoge unos pasajes de la Escritura para hablarnos de esta revelación. Y puedo decir, ¿qué pasaje del Evangelio leeremos en la misa de hoy? Podemos decir, bueno, ¿qué pasaje del Evangelio nos revela el amor de Jesucristo, el corazón de Jesucristo? Pues muchísimos, incluso algunos son explícitos, como cuando dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ya mi corazón es manso y humilde. O podría haber también hablado de cualquier manifestación de su misericordia, de su deseo de perdonar a los pecadores, o de su compasión con la viuda de Naín que llevaba enterrada a su hijo, con el llanto ante la tumba de Lázaro. El corazón de Jesús se manifiesta, pero la Iglesia dice, vamos a ir a algo mucho más como redentor, santificador, profundo. Y nos dice, ve su corazón abierto en la cruz, traspasado en la cruz. Ese momento dramático que recoge San Juan. Como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Algo que nos debe echar a temblar, decir, estos judíos, los jefes religiosos del pueblo, acaban de matar al Hijo de Dios y quieren cumplir una minucia de la ley, un precepto legal, que el sábado no hubiera cuerpos ahí clavados que se quedaran porque no se iban a poder quitar. Pues fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, Juan, el testigo de estos acontecimientos, el que describe este evangelio y que había reclinado su cabeza en el pecho de Jesús unas horas antes, el día anterior, en la cena. Y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Se cumple una profecía que hoy queremos pues volver a hacer actual. Dice: mirarán al que traspasaron. Miren aquel que fue traspasado. Miren ese corazón que está abierto. No se vayan a dispersar o a distraer o a desconcentrar. Miren al que en ese momento pues está abriendo su corazón, que va a ser como una fuente de salvación para la humanidad. Dice: miren ese mensaje sin palabras. Si ese corazón pudo haber dicho: es un corazón compasivo, es un corazón manso y humilde, es un corazón misericordioso, es un corazón tierno. Pero ante todo es un corazón que está abierto, que salva en la total donación, en la manifestación de un amor que no tiene límites. Y como sabemos a lo largo de la historia de la Iglesia, empezando por una semana después del domingo de resurrección, se aparece el Señor y le dice a Tomás: mete tu mano en mi costado. O sea, a lo largo de los siglos y por toda la eternidad se mantendrá abierto el costado de Cristo, se mantendrá así la herida de la lanza del soldado, manifestando pues esa llaga como dispuesta a recibirnos, o también dispuesta a que lo estemos mirando. Pues a ver si los hombres entienden, como si dijera, a ver si este signo los mueve. Sabemos que cuando murió Cristo, pues hubo un terremoto, se partieron las piedras, se abrieron los sepulcros, se rompió el velo del templo. Y sin embargo, como tristemente podemos comprobar a veces en nuestro propio caso, en la muerte de Cristo, en la manifestación de su corazón abierto, pues no se rompe la piedra en nuestro corazón. Otro día pregunté a una persona: ¿tú eres devota del Sagrado Corazón? Y me dijo: me parece como que es una devoción de las abuelitas. Como diciendo: no, de verdad no me dice mucho. Otro día fui a una casa, en cambio, y me di cuenta, una persona enferma, y tenían en la cabecera de su cama un cuadro grandotote del Sagrado Corazón, muy viejo, por cierto, como en blanco y negro, así como usted veía que era un cuadro antiguo. Pues sí, efectivamente, a lo mejor es una devoción de abuelitas o de otra época, pero sería muy triste que no comprendiéramos como el profundo sentido que tiene esta invitación. Si era: a ver, mira al que traspasaron, intenta como que tu corazón se reblandezca, porque estás en el centro del cristianismo. El centro del cristianismo es el amor, y el amor está en el corazón de Cristo, Y es algo que pues no empieza con las revelaciones de Santa Margarita, sino, como vemos, está desde el momento en que se cumple la profecía y Jesús se aparece a Tomás, y a lo largo de la historia se aparece muchas veces así, hace milagros. En la Edad Media había muchas santas en la región norte de Europa que después tristemente cayeron en esa frialdad del protestantismo, pero estas santas tenían lo que se llamaba la teología del corazón y eran muy devotas, casi siempre venía su devoción después de ser almas muy eucarísticas, como que es inseparable la devoción a la Eucaristía. Y el descubrimiento del corazón de Jesús en la Eucaristía, Santa Gertrudis de Helfta, Santa Matilde, Santa Ángela de Foligno, Santa Caterina de Siena. En algunas de ellas se dio lo que se llama el cambio de corazones. Jesús les tomaba su corazón y les ponía el suyo. A Santa Margarita le da una chispa de su corazón y ella se sentía como arder, como quemada, a pesar de que estaba haciendo muchísimo frío, tenía que abrir las ventanas para refrescarse porque estaba quemándose el fuego del amor. Pues a ver si los hombres entienden. San Buenaventura es santo del siglo XIII, contemporáneo de Santo Tomás. Comentando este pasaje de San Juan de la Lanzada, dice: levántate pues, alma amiga de Cristo, y sé la paloma que hace su nido en los agujeros de la roca. Entonces, refúgiate. Si tengo miedos o tengo mi corazón muy turbado, bueno, pues descubre una oquedad. Hay un lugar que es un hueco donde puedes meterte. Eres la paloma que hace sonido en los agujeros de la roca. Sé el pájaro que encuentra su casa y no deja de guardarla. Donde se encuentra bien, afuera hay todo tipo de peligros, pero ahí es donde debes estar. Mirarán al que traspasaron, ¿no? No tengas otro lugar donde estar. Sé la tórtola que esconde los polluelos en aquella abertura sacratísima. San Buenaventura era un gran teólogo franciscano, el franciscano que de alguna manera concluye la obra de San Francisco, general de la orden. Aplica a ella, a esa abertura, tus labios para que bebas el agua de la fuente del Salvador. No te quedes en las charcas del camino. No te quedes con menos. Ya ves, para ti, es que sí, pues no será para Santa Ángela de Foligno o Santa Gertrudis, pero para mí, que soy miserable. Pues sí, para todos. Es una oquedad que está dispuesta a recibir al que sea, y que sea de una manera especial, como sabemos, a los pecadores. A los más grandes pecadores siempre hay lugar para ellos. Porque esta es la fuente que emana en medio del paraíso y divide en cuatro ríos que se derraman en los corazones amantes. Riega y fecunda toda la tierra. Corre con vivo deseo a esta fuente de vida y de luz, quienquiera que seas, oh alma amante. Bueno, pues sí, con el paraíso había cuatro ríos que regaban todo el paraíso. Aquí San Buenaventura también: estas aguas se derraman sobre toda la tierra, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, la fecundan. Este es el bien, y por eso tiene mucho sentido por lo que hace la Iglesia, decir: no te voy a manifestar un aspecto a lo mejor de su corazón que podía yo decírtelo. No, es vea la esencia, vea ahí a donde brota sangre y agua y piensa que se hace la redención y que tú estás recibiéndola. Y no te distraigas. y descubre el secreto, una fiesta, como decíamos, como íntima. No hay nada externo. Yo creo que incluso en un país, entre comillas, católico como el nuestro, pues ¿cuánta gente sabrá que es el Sagrado Corazón? A duras penas estamos logrando que sepan cuándo es el Corpus Christi para que vayan a misa, pero el Sagrado Corazón ya queda más lejos. Pues es que este es el secreto del cristianismo, es el secreto de la vida, el secreto de la felicidad, el secreto de un Dios fiel. Dios es fiel, Dios mantiene la promesa de su amor, no la retira. A lo mejor ese atributo de Dios no lo consideramos mucho, el atributo de la fidelidad. Él es el testigo fiel y veraz. Sus palabras son absolutamente verdaderas. Como mi Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor. Y aquí les voy a dar este signo y te digo, toma tu mano, métele en mi costado, mira al que traspasaron. Pero también podríamos decir, pues correspóndele, que amor con amor se paga. Bueno, pues es que totalidad de amor con totalidad de amor. O sea, ayúdame a que no te ame con un amor rutinario, a que no ande mirando tantas otras cosas que son bagatelas, que son vanidades, que son completamente pasajeras. O ayúdame a que no te ame con un amor mercenario, como un amor interesado. No te ames porque, pues, porque te correspondo, te amo por amarte. Sobre todo que no te amemos con un amor tibio, con un amor menguado, con un amor como retardado, o con un amor triste, o con un amor que tenga impurezas, como por ejemplo las impurezas que vienen de la complacencia en el propio yo, o del afán de lucirme. Pues ayúdanos a entender tu signo, ayúdanos a que se rompa nuestro corazón de piedra, decimos que el Sagrado Corazón, ayúdame a encontrarte en la Eucaristía, por ejemplo. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Que no sientas nunca de mi parte, bueno, indiferencia o frialdad o pues rutina o desapego o pues no sé, como minusvaloración, o sea que me importen mucho más otras cosas. Pues ha habido muchas encíclicas sobre el Sagrado Corazón. El Papa Benedicto XVI no publicó una encíclica sobre el Sagrado Corazón, pero sí escribió una carta al prepósito general de los jesuitas, que era el padre Kovelbach, cuando se cumplieron 50 años de una encíclica del Papa Pío XII sobre el Sagrado Corazón, encíclica que se llamaba Aurietis Aquas. Y no quiso dejar pasar la oportunidad del Papa Benedicto para saber, pues sabemos eso, que los jesuitas, sobre todo porque el director espiritual de Santa Margarita era un jesuita, el padre San Claudio de la Colombier, el que la entendió, porque Santa Margarita tuvo muchísima oposición, empezando por su misma superiora. Y este padre Claudio de la Colombier, que estuvo muy poquito de tiempo ahí como director espiritual, porque después se fue a Inglaterra, creo que era confesor de alguna persona de la nobleza católica inglesa, pues la comprendió perfecto y la animó a seguir siendo fiel a este cometido que le daba el Señor, y de alguna manera los jesuitas se establecieron como en los propagadores de esta devoción, y por eso el Papa Benedicto le escribe al prepósito. Y dice ahí el Papa, como siempre yendo a la profundidad teológica: el culto al Sagrado Corazón supone el contenido de toda verdadera espiritualidad y devoción cristiana. Como decir, fíjate, la verdadera espiritualidad, la verdadera devoción, como que se concentra en el culto al Sagrado Corazón. Por esta persona que decía, es una devoción de abuelitas, sino que si le mira, es que ve al fondo, ¿no? Ve al fondo, porque si tienes una devoción que de alguna manera no culmina en el Sagrado Corazón de Jesús, va a ser una devoción como sesgada, o como un moralismo, como si fuera un simple, pues no sé, código de conducta, algo así como una especie como de protestantización de la fe católica, como si fuéramos calvinistas, por ejemplo, fríos o rígidos, sin la pasión del amor. Pues el culto al Sagrado Corazón supone el contenido de toda verdadera espiritualidad y devoción cristiana. Y sigue diciendo Benedicto, debemos recurrir a esta fuente para alcanzar, dice dos cosas, uno, el verdadero conocimiento de Jesucristo, y dos, experimentar a fondo su amor. El verdadero conocimiento de Jesucristo, no te vayas a quedar en el conocimiento aséptico, frío, como si fueras un teólogo racionalista. El verdadero conocimiento, o sea, yo no te conozco, Señor, no te acabo de conocer, no acabo de creer que eres pues como eres, como quieres hacer que yo te comprenda. El verdadero conocimiento, cuántos libros, por ejemplo, de Jesucristo se han escrito, y pues seguramente con muy buena intención por parte de los autores, pero todos tenemos que decir, aunque yo me leyera todos los libros sobre Jesucristo, pues podría tener el riesgo de no tener un conocimiento personal y verdadero, o sea, un conocimiento mío y dirigido a su verdadero yo, a su corazón, a su centro. Y termina diciendo Benedicto, así podremos comprender mejor lo que significa conocer en Jesucristo el amor de Dios, experimentarlo teniendo puesta nuestra mirada en Él, hasta vivir completamente la experiencia de ese amor para poder testimoniarlo a los demás. Es como una pedagogía, es cuatro cosas: conoce en Jesucristo el amor de Dios, o conoce en el corazón de Jesucristo el amor de Dios. Pues experiméntalo, porque tienes tu mirada puesta en Él, porque no estás bobeando o no estás con la curiositas desparramado en tu mirada interior, hasta vivir completamente la experiencia de ese amor para poder testimoniarlo a los demás. Muchas veces decimos, es que tengo que vivir la caridad. Sí, pero ¿cómo la voy a vivir si no la tengo yo en mi corazón? No la tengo de aquel que me tiene que comunicar sus sentimientos. Testimónialo, porque más que hables de Él, lo haces presente. A lo mejor no hablas mucho de Él, sino que se nota que experimentas esa profundidad de su amor y tienes la mirada puesta en Él y vives esa experiencia. Pues es bonito pensar que podemos consagrarnos al Sagrado Corazón, que podemos también entronizar el Sagrado Corazón en los hogares. Incluso, como sabemos, no quiero meterme en política, pero un candidato saca su detente, dice que es una cosa que de una viejita, el detente pues es un Sagrado Corazón que dice así como que se detenga el maligno, detenga el mal, lo lleva siempre en su cartera. Pues muy bien, ojalá que efectivamente el Sagrado Corazón lo ilumine y lo proteja y lo cuide del mal, detenga a el enemigo. Podemos decirle como aquella pequeña oración: no me pidas que te entregue el alma hasta que no te haya entregado el corazón. Pues no vayas a llamar a tu presencia sin que antes te haya dado el corazón, porque entonces pues voy a irme directamente al cielo. Si ya es mío, es tuyo mi corazón. Pues la solemnidad, que pues, estamos muy agradecidos con el Señor de que quiso que se instituyera, y ojalá encuentren en nosotros correspondencia. San José María le gustaba mucho decir: Cor Jesu Sacratissimum et Misericors, dona nobis pace. Corazón sacratísimo y misericordioso de Jesús, danos la paz. Y quiso consagrar el Opus Dei al Sagrado Corazón de Jesús. Pues Corazón Sacratissimum y Misericordioso de Jesús. Pues es la, podemos decir, la solemnidad del interior de Jesús. ¿No? Solemnidad que no la vamos a vivir manifiestamente, sino pues en el fondo de cada uno de nuestros corazones, con esa profunda alegría y con la preparación o con la unión también instituida por el Papa Pío XII en 1944 del Corazón Inmaculado de María, que se celebrará mañana, no como una solemnidad sino como fiesta, como diciendo pues sí, está también como una realidad maravillosa, en dependencia del corazón de su Hijo, como en la identidad de corazones, que ella nos ayude a que encuentre de nuestra parte correspondencia y que sepamos pues, honrarlo y darle ese culto de adoración a esa manifestación sensible o gráfica que ha querido tener el Señor en su corazón abierto para hacernos comprender el amor de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.